Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros.
RSS.com.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es viernes 1 de marzo de 2024 y en La Fórmula es, esta es la agenda del fin de semana. Con sabor a liguilla. En la Liga MX este sábado, Cruz Azul recibe a Chivas a las 7 de la noche con 5 minutos. Atlas le hace los honores al América a las 9 de la noche con 10 minutos. Para el domingo, Pumas visita a Monterrey a las 7 de la noche. Pase a semifinales. En actividad de la Copa Oro Femenil, la selección mexicana se mide con Paraguay este domingo a las 4 de la tarde. Frente al líder. En la Liga Española este sábado, Valencia le hace los honores al Real Madrid a las 2 de la tarde. Por otra parte, el domingo el Athletic de Bilbao hace lo propio con Barcelona a las 14 horas. La mira está en Manchester. En la Premier League este sábado, Liverpool visita al Nottingham Forest a las 9 de la mañana. Para el domingo se juega el Derby de Manchester. El City recibe al United en punto de las 9 y media de la mañana. Juegazo en Italia. En la Liga Italiana este domingo, la Juventus visita al Napoli a la 1:45 de la tarde. Arrancan motores. En la Fórmula 1 comienza el calendario este sábado con el Gran Premio de Bahrein a las 9 de la mañana. Con esta y más información, aquí inicia la Fórmula Es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos.
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos. Ya es marzo, 1 de marzo, 2024, 5 de la tarde con 2 minutos. Y con muchísimo gusto para platicar de lo que viene, de lo que pasó y de lo que está por suceder en el deporte en todo el mundo. Señor Bura, ¿cómo estás? Gusto saludarte.
Muy bien, Raúl, qué gusto saludarte también. Raúl Eduardo, muy buenas tardes. Vamos a platicar. Ya escuchábamos a Beto Campos hablar acerca de la Fórmula 1, que inicia sus actividades este fin de semana. El Gran Premio de Bahrein, buena posición de arrancada para Checo Pérez. Comentaremos también acerca de las semifinales del torneo de Acapulco que se juegan el día de hoy. Y también del béisbol, principalmente la adquisición de los Diablos Rojos del México, de Robinson Cano, que tuviera muy, muy buenos momentos en el béisbol de las Grandes Ligas.
Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl Enrique, buenas tardes a toda la gente que nos acompaña. Un fin de semana en la Liga MX con muy, muy buenos partidos. Ojalá siga el nivel del torneo. Hace mucho que no teníamos un torneo como este. Ojalá tengamos buenos partidos. El equipo femenil, la Selección Nacional de México Femenil, buscando su pase a semifinales en la Copa Oro. Muy buenos partidos en Europa también. Hay que prestar especial atención en la visita del Real Madrid a Mestalla, porque hubo actos de racismo muy feos la última vez que el Real Madrid estuvo ahí contra Vinicius. Así que los ojos este fin de semana en Mestalla.
Bueno, pues de esto y de mucho más estaremos platicando. Por lo pronto, vámonos con Beto Campos, que está en las instalaciones del América. Adelante, Beto, ¿cómo estás? Gusto saludarte.
¿Cómo están, compañeros, amigos de la Fórmula? Es un gusto saludarles. El conjunto de las Águilas del América tuvo semana de descanso, recordando que a mitad de semana ha estado enfrentando diversos compromisos entre Liga y Concachampions. El calendario es muy apretado, pero este sábado estará enfrentando al Atlas en Guadalajara y posteriormente estará haciendo lo propio con Chivas en el Estadio Akron. Y de esto habló Álvaro Fidalgo, futbolista azul crema.
Tenemos todos muy claro que para nosotros es muy importante la Conca Champions. La verdad es importantísimo para nosotros ganar ese torneo, pero también es importantísimo para nosotros ganar la Liga. Así que mañana es un partido muy importante contra un rival que pone las cosas siempre muy difíciles en un estadio muy complicado. así que nada, primero mañana y después a pensar en lo que se viene, que es muy importante, ¿no? Nosotros desde el principio sabíamos el calendario que había, tenemos un plantel extenso para ello. Tenemos dos competiciones, queremos estar ganar las dos competiciones y estar en la final de las dos competiciones, así que yo no lo tomé nunca como una excusa, una obligación, pasar en Conca Champions de ronda y seguir en los primeros puestos de la liga, porque es al final lo que queremos y desde lo que empezamos cuando empezamos enero la pretemporada después de ganar el campeonato, era lo que hablábamos, así que un buen mes para hacer eso realidad.
Y en relación a las ofertas del fútbol de Europa en un inicio de torneo, esto comentó el mismo Fidalgo.
Bueno, es verdad que llegaron ofertas, es verdad que hubo una muy importante para todas las partes, pero bueno, al final nada, nos sentamos, nos reunimos con el club, creo que no era el mejor momento también para el club que yo pudiera a lo mejor marchar, quedaban pocos días para tener un recambio. Y también se venían cosas muy importantes. Yo también tenía muchas dudas porque al final se venía luchar por un bicampeonato y luchar por la Conca Champions, algo que era muy importante también para mí y para todos. Entonces, bueno, al final nos sentamos, hablamos las cosas y nada, aquí estoy, estoy muy feliz.
Pues hay parte de lo que ha comentado Álvaro Fidalgo, futbolista del América, y habrá que destacar que el América ya viajó a Guadalajara para enfrentar al equipo de Atlas y que lo hace ya sin Jonathan el Cabecita Rodríguez, quien se marchará al Portland Timbers de la MLS. Informa para la Fórmula ES, Alberto Campos.
Gracias, Beto. Muchísimas gracias. El América, por cierto, viaja sin el Cabecita Rodríguez. Jonathan Rodríguez no hace el viaje. Parece que ya está muy cerca del Portland en la MLS. No hizo el viaje, al menos el día de hoy, con el América. Y bueno, pareciera que se está despidiendo y está arreglando ya todo para jugar con el equipo de la MLS. Y bueno, partidos muy interesantes. Yo, ¿saben qué? Tengo duda, Enrique, Raúl Eduardo. ¿Qué cuadro va a poner mañana? ¿Qué cuadro va a poner mañana el señor Jardine, teniendo en consideración que el próximo miércoles, allí en Guadalajara, también va a jugar contra las Chivas, un clásico en CONCACAF? Esa es mi duda para el día de mañana. ¿A qué cuadro vamos a ver con el América?
Pues sí, es cierto, Raúl. ¿A quién le vas a dar preferencia? Aunque pues todo hace suponer que les importa tanto la Liga como también el torneo de la CONCACAF, que no hay que olvidar que da boleto para el Mundial de Clubes del año próximo, del 2025, y que ya va a ser en esta nueva estructura que se va a tener, donde ya están calificados por México, León y también el equipo de Monterrey. Pero pues el Atlas es un equipo que no ha tenido precisamente el mejor de los campeonatos, y vas como visitante contra Chivas, aunque también vas como visitante contra Atlas. Quizás se vaya a guardar algunas armas para el partido del día de mañana. Y sobre lo del Cabecita Rodríguez, pues hace todo sentido, ¿no? Finalmente es el jugador que están utilizando para entrar de relevo, o como les gusta decir en el fútbol, de recambio. Entonces, no son los grandes momentos de antes del Cabecita Rodríguez teniendo la titularidad.
Pero a pesar de ello, Enrique, me parece que sí sería una baja importante para los dos torneos que juega el América y para la cantidad de partidos. No es comprensible que un jugador se quiera ir si no está contento y no juega siempre, y un jugador como el Cabecita, ¿no? Que sabemos que es un jugador importante, pero creo que sí le va a hacer falta al América. Y Raúl, yo creo que contestando tu pregunta, yo no tengo duda que Jardine va a poner un equipo alterno mañana en el Jalisco. Juega contra Chivas el miércoles, luego recibe a Tigres y después otra vez los dos partidos contra Chivas a media semana y fin de semana. Son muchos partidos seguidos, así que utilizará un equipo alterno seguro. Creo que Henry Martin jugará porque lleva un buen rato sin minutos. Bueno, acaba de volver, pero no tiene las piernas tan cansadas. Pero por ahí la veo yo, Raúl.
Yo también estoy de acuerdo contigo. Me pusiste a pensar, Enrique, ¿a quién se le habrá ocurrido la palabra recambio?
Pues no lo sé, Raúl, pero a mí la verdad que pues estoy alejadón del mundo del fútbol, siempre me ha causado gracia, como también el hecho de que atacan por derecha y por izquierda, y yo siempre he dicho por la derecha y por la izquierda, pero bueno, son cosas que solamente a mí se me
ocurren. Bueno, es que yo tampoco entiendo lo de recambio, y mira que yo estoy dentro del fútbol, pero tampoco le agarro la onda, ¿no?
Pero sería lo más lógico que América se quedara en Guadalajara, ¿no? Ya no creo que tenga sentido que vuelva a la Ciudad de México.
Se va a quedar en Guadalajara. Se va a quedar en Guadalajara. Oye, mira, Tigres usó equipo alterno. Monterrey usó equipo alterno. América, estoy convencido que va a usar equipo alterno. No estoy seguro de Chivas, ¿qué va a ser? El plantel de Chivas también es vasto, no es tan amplio como los otros, también pudiera ser esto. Pero el otro equipo que está en CONCACAF, Pachuca, ¿qué va a ser? Porque es mucho más corto el plantel de Pachuca que el de los otros equipos, y no será que por ahí nos sale con una sorpresa de más jóvenes el señor Almada. Y lo de Chivas, pues no tengo ni idea qué va a ser el señor Gago, si le da preferencia a la Liga, si le da preferencia a CONCACAF, hasta mañana lo sabremos.
Y vaya que es un partido importante para las Chivas, por la expectación que ha levantado, por el triunfo que consiguieron contra Pumas, por jugar en contra de Cruz Azul, por hacerlo en el Estadio Azteca, pero efectivamente las Chivas no se pueden dar el lujo que se pueden dar algunos otros conjuntos de tener tantos jugadores en su plantel, sobre todo de buen nivel.
Sí, desde luego. Oye, por cierto, el próximo martes, Fórmula de Deportes, aquí en este programa que tenemos todos los días, va a presentar una mesa muy especial de cara a los tres clásicos que vienen, así que no se lo pueden perder. Una mesa con leyendas, directivos, aficionados, opinando quién es más popular, quién va a ganar, etcétera, etcétera. Próximo martes aquí en este programa, Fórmula Deportes presenta los clásicos. Regresamos. En la Liga MX.
La jornada 10 del Clausura 2024 arranca esta noche en la Corregidora cuando Querétaro reciba a Santos. A la misma hora en el Alfonso Lastras, Puebla visita a San Luis. Mientras que más tarde en el Encanto, Mazatlán recibe a Necaxa. Para mañana en la cancha del Nemesio 10, Toluca estará recibiendo a Tigres. Mientras que en Hidalgo, Pachuca estará haciéndole los honores a Bravos de Juárez. En la cancha del Estadio Azteca, Chivas visita a Cruz Azul. Y en el Estadio Jalisco, América visita a Atlas. Para el domingo en el Gigante de Acero, Pumas visita a Monterrey y la jornada se cierra en la frontera cuando León visite a Tijuana.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en Estados Unidos porque medios locales informan que San José Earthquake se habría sumado el interés por el mexicano Carlos Vela, quien el pasado diciembre finalizó su contrato con el LAFC. Cabe señalar que Vela actualmente es jugador libre, por lo que su siguiente destino será totalmente de decisión del delantero azteca. Medios locales informan que el equipo de San José le ofrece 1.7 millones de dólares a Vela, y el mexicano estaría esperando que LAFC mejore dicha oferta para tomar su decisión. Llegamos a Países Bajos, donde Dennis ter Klose, el directivo del Feyenoord, habló sobre el mexicano Santiago Jiménez. Renovamos su contrato por respeto a lo que hizo, se esforzó mucho, marcó muchos goles. Somos campeones y queríamos mandar una señal además de que no lo vamos a regalar. Obviamente es un jugador muy importante para nosotros, dijo ter Klose. Llegamos a España porque luego de que el pasado 27 de enero Xavi Hernández anunciara su salida del Barcelona a final de temporada, la directiva culé ya se encuentra trabajando en la búsqueda de su nuevo entrenador, y luego de que sonaran los nombres como Thomas Tuchel o Hansi Flick, ahora se suma a la lista el de Martín de Michelis, actual entrenador de River Plate. Cerramos en España, donde la Fiscalía Española ha anunciado su decisión de recurrir la condena impuesta a Dani Alves con el objetivo de elevar su pena de cárcel, donde el exfutbolista de equipos como Pumas, Barcelona o Paris Saint-Germain, entre otros, fue sentenciado a 4 años de prisión por agredir sexualmente a una joven en España. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Y nos vamos rápidamente a León, Guanajuato, la capital mundial del calzado, con Paco Montes. ¿Cómo estás, Paco?
Raúl, amigos, qué gusto saludarles. Y la Fiera continúa listando lo que será su partido de la fecha 10 ante los Xolos de Tijuana. Lo hace todavía sin Andrés Guardado, que continúa en rehabilitación por este desgarro que sufrió. Y estuvo en una firma de autógrafos en donde la afición verdiblanca, vaya que respondió casi 700 personas para pedir un autógrafo de Andrés Guardado. Hubo momentos muy emotivos por ahí, un chiquitín se acercó, lloró con él, y habla Andrés Guardado sobre esta cercanía con la afición mexicana, que lo tuvo bastante lejos durante muchos años, y de cómo va de esta evolución por la lesión, por el desgarre. Escuchamos las palabras de Andrés Guardado.
Fue una lesión fuerte, al final fue más de lo que se pensaba en un principio, pero bueno, vamos dentro de los tiempos. No me gustaría decir exactamente en cuánto tiempo más, pero vamos bien, yo espero que en 2-3 semanas ya pueda entrenar con el equipo. La verdad que uno a veces no sabe o no magnifica, ¿no?, lo que uno pueda significar para los niños, sobre todo, ¿no?, para la gente en general. Y es eso, tal cual es la palabra, es una responsabilidad muy grande, porque al final ellos te ven como un ídolo, te ven como un ejemplo a seguir, y pues hay que comportarse como tal para que por lo menos podamos dejarle algo bueno a todos esos niños.
Ahí las palabras de Andrés Guardado, que le restan todavía varias semanas para poder regresar, y aunado a Guardado, Fidel Ambriz, Iván Rodríguez, Poncho Blanco, pues también el que está entrenando por separado por tema muscular es Steven Barreiro, Raúl.
No, bueno, pero le tocó a León en serio, ¿no? O sea, Barreiro, ¿hay posibilidad de que no juegue el domingo?
Sí, hay una complicación ahí en esa misma zona por la que se perdió el partido ante Cruz Azul, así que están todavía evolucionando, están apurando un poco algunos detalles, obviamente en rehabilitación, pero muy complicado que esté convocado para el domingo, Raúl.
Perfecto, Paco, pues muchísimas gracias.
Abrazo, Raúl, buena tarde.
Raúl Eduardo, decías de los problemas que se pueden presentar en Valencia con la visita del Real Madrid por el asunto de Vinicius, y bueno, pues se han tomado ya todas las medidas que se puedan tomar, pero caramba, va a ser un partido de alto riesgo,
De altísimo riesgo, Raúl. Creo que Ángel Ricalde nos preparó una pieza, Raúl.
Exactamente, por eso te lo comentaba, para mandar a Ángel Ricalde.
Ok, perdóname. Sí, es un tema que fue se da en el torneo anterior, en la jornada 35, en donde empiezan los problemas desde que Vinicius baja del camión, y después durante el partido personas atrás de la portería le empezaron a hacer gestos de mono, ¿no? Este gesto tan feo que hay, que en muchos estadios de Europa se hacen. Vinicius se hizo de palabras con ellos, insultó a parte de la grada. Después de ello se levantó una demanda judicial incluso, y está en los tribunales todavía. Valencia expulsó a estas personas que se identificaron de por vida de Mestalla. No pueden volver a entrar a Mestalla. El partido, Vinicius terminó expulsado. Todo el estadio terminó gritando, el estadio y Mestalla dicen que gritaba tonto. Ancelotti, si recordamos en aquella prensa, dice que el estadio gritaba mono. En fin, fue un hervidero aquel día, y el Real Madrid vuelve a Mestalla el mañana, ¿no? Entonces el tema es qué va a pasar en Mestalla, qué va a hacer el Valencia, qué va a hacer el Real Madrid, qué va a ser el árbitro, cómo se prepararon las cosas, porque de verdad es un partido de altísimo riesgo,
Vamos con Ángel Ricalde a ver qué nos preparó.
La jornada 27 de la Liga Española incluirá la visita del Real Madrid al Valencia este sábado, marcando el regreso de Vinicius Junior al estadio Mestalla, en el que el 21 de mayo del año pasado, el futbolista merengue fue víctima de cánticos racistas en un bochornoso suceso que cimbró al fútbol español y le dio la vuelta al mundo. En aquel encuentro, la victoria fue para el Valencia por 1-0, pero lamentablemente la nota fue lo ocurrido sobre el final. Luego de denunciar actos discriminatorios por un sector de la grada y tras enfrascarse en una bronca con el equipo rival, el 20 del Real Madrid fue expulsado por una agresión sobre Hugo Duro, y al abandonar el campo lo hizo bajo un vergonzoso cántico generalizado del estadio, causando indignación en todo el conjunto merengue, incluido su técnico Carlo Ancelotti.
No puede pasar, porque aquí no es una persona que le grita mono como ha pasado en muchos estadios. Aquí es un estadio que insulta un jugador por racismo. El partido tiene que parar.
Días más tarde, el Comité de Arbitraje Español retiraría la roja y la suspensión a Vinicius. Hoy, a más de 9 meses, las repercusiones aún sacuden al fútbol español. Primero, la Liga redobló esfuerzos en su campaña antirracismo, mientras que apenas en octubre, Vinicius se presentó ante la justicia española para ratificar su testimonio, declarando no aceptar una disculpa pública. Por su parte, en los días siguientes al partido, el Valencia emitió un comunicado condenando dichos actos, pero recientemente negó el acceso a su estadio para el partido de este sábado al gigante del streaming Netflix, que actualmente realiza un documental sobre la carrera del futbolista brasileño. Es así como los reflectores en el fútbol español este fin de semana se guiarán por el morbo y la controversia de un encuentro de alta tensión. Para la Fórmula ES, Ángel Ricalde.
Bueno, más Enrique, todo lo que causa esto, qué feo que sucede esto en el fútbol, en cualquier deporte, ¿no?
Pues sí, sobre todo que literalmente a estas alturas del partido creo que muchas de estas conductas se debían erradicar y que pues lamentablemente nos demuestra que las medidas que se han tomado son insuficientes en ocasiones, pero pues yo creo que hay que poner mano dura porque esto tiene que terminar. Finalmente, pues estamos hablando acerca de un espectáculo, estamos hablando acerca de los jugadores que son los que brindan ese espectáculo y que supuestamente la gente va a divertirse a los estadios. No entiendo ese tipo de cuestiones que se dan dentro del racismo en el deporte y en general.
Sí, es terrible. ¿Sabes qué pasa, Raúl Eduardo? Que durante mucho tiempo se tomó como chiste, como broma. Y entonces, bueno, pues es algo muy serio insultar a una persona de esa manera.
Sí, no se tomaron cartas en el asunto a tiempo. El tema de Vinicius es un tema complicadísimo en muchos estadios, ¿no? Es ese tipo de jugador que a lo mejor por ser tan buen jugador, la gente se mete mucho con él y es inaceptable la manera como lo tratan en algunos estadios y lo que se le grita, ¿no? Ahora, yo veo el tema de que el Valencia no deje entrar a Netflix como que tienen pavor de que algo pase, ¿no? Y que quede documentado. Claro. Justamente en ese gigante, como nos decía Ángel Ricalde, por eso no le dan ingreso a Netflix, que está haciendo un documental de Vinicius, tal cual, ¿no?
Sí, desde luego que tienen temor a que suceda algo y quede ahí para Netflix, que desde luego lo utilizaría, ¿no? Me queda clarísimo. Ahora, Vinicius es un gran futbolista, es muy feo lo que le hace la gente, es de veras para castigar a todas estas personas. Pero él tiene fama de provocador, ¿eh? Él tiene fama de provocador también. Muy mal que lo insulten, pésimo que lo insulten, pero él también debe bajarle 2 rayitas a cuando hace una buena jugada, voltea y encara a la gente, y esas cositas también Vinicius las debe de cambiar. Y bueno, pues finalmente veremos qué pasa. Ojalá no suceda nada, Enrique, y que sea un buen partido de fútbol, ¿no?
Pues sí, que finalmente se hable de lo que sucede en la cancha como tal, que ganó fulano, que ganó el otro, que empataron, pero este tipo de situaciones tienen que erradicarse de raíz.
Una pausa, no se vaya, ya regresamos.
Mexicanos en el extranjero.
Este fin de semana se disputa una jornada más y esta es la actividad de los mexicanos en el extranjero. En la Liga Española, este sábado, Las Palmas de Julián Araujo visita al Getafe. El domingo, el Mallorca de Javier Aguirre enfrenta en casa al Girona. En la Premier League, para el sábado, el West Ham de Edson Álvarez visita al Everton. El Fulham de Raúl Jiménez recibe al Brighton. En la Liga Italiana, este sábado, el Salernitana de Guillermo Ochoa se mide al Udinese como visitante. En la Eredivisie, este domingo, el PSV de Irving Lozano le hace los honores al Feyenoord de Santiago Jiménez. En la Liga de Grecia, este domingo, el AEK de Atenas de Orbelín Pineda y Rodolfo Pizarro visita al Aris. En la MLS, para el sábado, el Sporting Kansas City de Alan Pulido recibe al Philadelphia Union. El Dynamo de Houston de Héctor Herrera hace lo propio con el Red Bull de Nueva York.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Multilínea Ciudad de México y área metropolitana 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93. Abriendo la conversación. En los deportes.
En el automovilismo de la Fórmula 1 se desarrolló la clasificación para el Gran Premio de Bahrein y el neerlandés Max Verstappen se quedó con la pole position y será acompañado en la primera línea de salida por Charles Leclerc. George Russell saldrá en la tercera posición junto a Carlos Sainz y el mexicano Sergio Checo Pérez saldrá en el quinto puesto acompañado por Fernando Alonso. Escuchamos al tapatío.
Un día positivo para el equipo, ¿no? Una gran vuelta de Max. Yo no tuve una buena curva 1, ahí perdí una décima y media que quizá me hubiera puesto segundo, tercero, pero estamos en la pelea y mañana con la estrategia que tenemos yo creo que podemos remontar y el objetivo es llegar al podio.
En el tenis, el ruso Andrei Rublev fue descalificado del torneo de Dubái donde jugaba las semifinales ante Alexander Bublik cuando estalló en gritos hacia el juez pidiendo una pelota que había salido. Entre los reclamos a la autoridad habría insultado al juez en ruso y otro juez lo detectó. El jugador señaló que nunca usó su idioma para insultar al juez de silla, pero los jueces decidieron descalificarlo. Con su salida se pierde del dinero que había acumulado de $157,000 y pierde los puntos ganados, por lo que a partir de lunes saldrá del top 5 del ranking mundial. Y en el fútbol americano, la NFL ya estaría sosteniendo negociaciones con la cantante Taylor Swift para invitarla al show de medio tiempo del Super Bowl 59 del próximo año en Nueva Orleans. De acuerdo a reportes locales, la presencia de la cantante esta temporada habría dejado ganancias a la liga de hasta $750 millones, por lo que en caso de aceptar se estima que alcancen ganancias de $1,500 millones con la intención de conseguir ser el Super Bowl más visto de todos los tiempos.
Señor Burak.
Raúl, ahora que escuchamos a Betsabé, yo no sé cómo toman en consideración o cómo calculan lo que pueden ser los ingresos generados a la liga por el hecho de que Taylor Swift se presente en el palco y que sea la novia de Travis Kelce. Francamente yo no lo entiendo. Digo, sí, es una realidad que mucha gente que no veía el americano y que se calcula que subió en la postemporada, sobre todo en la audiencia, un 7-8% de mujeres que no veían el fútbol americano. Pero ¿cómo lo calculas? Es algo que francamente no entiendo. Pero bueno, lo importante es que hay más gente viendo el fútbol americano y que siga viento en popa el romance de Taylor Swift y de Travis Kelce, porque si no nos van a partir el corazón. Vamos a Acapulco con Mauricio Ávila, porque se juegan las semifinales del torneo de Acapulco. Mauricio, te saludos con mucho gusto, donde, por cierto, Alexander de Minaur, el campeón del año anterior, se convierte en el primero que al año siguiente del Abierto de Acapulco llega por lo menos a las semifinales desde el 2013, cuando hiciera David Ferrer. ¿Cómo te va?
Hola Enrique, buenas tardes. Raúl Eduardo, buenas tardes a todos los que nos escuchan. Bien lo comentas tú, el día de ayer Alex de Minaur ya se metió a las semifinales del torneo, está defendiendo la corona que ganó en 2023 y un importante para él porque derrotó a Stefanos Tsitsipas. Había jugado contra el griego 10 veces y Tsitsipas había ganado todos los partidos, pero el día de ayer de Minaur salió victorioso de este encuentro y en la entrevista después del partido dijo que se siente muy cómodo jugando en México. Entonces ya estamos listos para que arranquen el día de hoy las semifinales, donde precisamente de Minaur jugará el primer partido en contra del británico Jack Draper, de 22 años de edad, Enrique.
Así es, Mauricio, y posteriormente el partido de Holger Rune y de Casper Ruud, que pues son muy amigos y que entrenan juntos y que tienen una carrera auténticamente paralela.
Sí, el noruego contra el danés. Casper Ruud busca lo que sería su título más importante aquí en Acapulco. Nunca ha ganado un torneo mayor a 250 puntos ATP y yo creo que tiene una muy buena oportunidad en este Abierto de Acapulco. Por su parte, Holger Rune, que buscará vencer por segunda vez en su carrera a Casper Ruud. Han jugado 6 veces, Ruud ha ganado 5 de ellas, pero un dato que es importante destacar es que no se han enfrentado entre sí en cancha dura. Entonces, con las condiciones de Acapulco, con este tipo de cancha, yo creo que Rune podría sacar más ventaja del noruego Ruud.
Pues Mauricio, para concluir, viene ya la parte final del torneo. Sabemos las condiciones en Acapulco después del huracán Otis no son precisamente las ideales. ¿Cómo está el ambiente? ¿Cómo está la asistencia de la gente?
Yo creo que es un tema muy importante el que tocas, Enrique, y vale la pena decir que pues lo deportivo en este 2024 creo que pasa a segundo plano, ¿no? El hecho de que se esté llevando a cabo este torneo y que esté dejando trabajo, que esté dejando pues actividad económica, no solo en Acapulco, sino también para todo el estado y los otros municipios que se vieron afectados a causa de este desastre natural, es lo más importante. Hace unas semanas platicaba con Jordi Fernández, director de operaciones de Nextenis, y me dijo que desde octubre se generaron más de 11.200 trabajos solamente en Acapulco para echar a andar este torneo. Entonces, creo que es la verdadera victoria de este 2024, dejando de lado quién se pueda quedar con el guaje de plata en la cancha, Enrique.
Perfecto, Mauricio. Pues agradecemos, como siempre, tu intervención. Te mando un abrazo.
Abrazo hasta allá. Saludos.
Gracias a Mauricio Ávila. Bueno, dentro del automovilismo se llevó a cabo la calificación para el Gran Premio de Bahrein, que es el día de mañana, 9 de la mañana, es la primera carrera de 24 de la temporada. Decía Max Verstappen que 24 carreras en un año está muy por encima del límite de lo que debía tener una campaña de la Fórmula 1, pero sabemos cómo es la cuestión de los dineros. Max Verstappen, posición de privilegio número 33. Por 33ª ocasión en la pole position. Luego viene Charles Leclerc, George Russell, Carlos Sainz. Checo Pérez parte en el quinto lugar. En la segunda de las calificaciones, el equipo de Checo Pérez hizo una maniobra con los neumáticos que se debieron haber ahorrado, y eso le afectó para la tercera calificación. Y luego Fernando Alonso compartirá la tercera hilera con Checo Pérez. Que por cierto, hablando acerca de Christian Horner, que es el mandamás de la escudería Red Bull, comentábamos hace un par de días que fue exonerado de los cargos de comportamiento precisamente no correcto, comportamiento incorrecto, con una de las personas que trabaja en Red Bull, una mujer. Y sin embargo, el día de ayer empezó a aparecer a unas 200 personas que tienen que ver con la Fórmula 1, con la Federación Internacional, con los otros jefes de los equipos de la Fórmula 1, se filtraron los papeles de la investigación. Ahora, no se ha podido corroborar si son reales estos documentos. Pero bueno, por lo pronto, el día de hoy, Horner ya se tuvo que reunir con la gente de la Fórmula 1 y también de la Federación Internacional de Automovilismo. En el béisbol de Grandes Ligas, una contratación muy importante para los Diablos Rojos del México, Robinson Cano, 17 años en las mayores, un muy buen bat, lo jugó particularmente con los Yankees, con Seattle, con los Mets, 335 home runs, 1,306 carreras impulsadas, luego tuvo algunos problemas personales, dejó las mayores, estuvo en República Dominicana la campaña anterior, ahora viene para estar con el equipo de la pandilla escarlata para la campaña que viene ya próximamente. Y además, dentro de unas cuantas semanas, los Diablos, Raúl, Rodolfo, van a estar recibiendo a los Yankees de Nueva York, una miniserie de un par de partidos.
Oye, Enrique, el nombre y la contratación de Robinson Cano suena extraordinario. Mi duda es en qué nivel pueda llegar Robinson Cano a los Diablos, ¿no?
Sí, de acuerdo. Y es un joven, desde luego. Pero pues vamos a ver si es que su bat sigue produciendo. Me parece que tiene una buena oportunidad en el béisbol de la Liga Mexicana. Y bueno, en otras cosas también del béisbol de Grandes Ligas, se reporta que el salario promedio para los peloteros se incrementó a 4.5 millones de dólares, 7.1% con respecto al año pasado. Sin embargo, también es cierto que los equipos van a gastar menos. Y también existe hasta cierto punto un bloqueo para agentes libres importantes que creo que ya debían tener contrato en este momento, pero que están esperando a que suene el teléfono, como es el caso de Blake Snell, de Jordan Montgomery, de Matt Chapman, de J.D. Martínez, de Joey Votto, todos ellos grandes peloteros, pero que cuestan dinero y que por ahora no los están contratando. Y pues para concluir, se está llevando a cabo el Scouting Combine en Indianápolis, a donde acuden las máximas promesas colegiales que viene la próxima campaña de la NFL. No todos participan en todas las pruebas. Por ejemplo, Caleb Williams, que parece que va a ser la primera selección de todo el draft por parte de los Osos de Chicago, el día de hoy dijo que él no se iba a someter a los exámenes médicos de todos los equipos, solamente de algunos. Entre ellos supongo que estarán los Osos de Chicago, que es el que aparentemente se lo va a llevar. Y también dijo que pues él está dispuesto sobre todo a poner el 100%, pero que quiere que lo seleccione un equipo que aspire a ser ganador, que aspire a ser contendiente. Algo interesante de Chicago es que aunque tiene la primera selección, la heredaron de Carolina, y ganaron 7 partidos el año pasado. O sea que creo que es un equipo que tiene una buena posibilidad para crecer con Caleb Williams la próxima temporada. Pero también es interesante que hay varios hijos de estrellas de la NFL que están en Scouting Combine y que van a ser elegibles para el próximo draft. Está Brenden Rice, que es receptor de los Rams de California, que fue compañero, por cierto, de Caleb Williams, hijo de Jerry Rice. Está Frank Gore Jr., que es corredor de la Universidad del Sur de Mississippi. Frank Gore, su papá, gran, magnífico corredor, que ahora trabaja en la oficina de los 49 de San Francisco. Luke McCaffrey, bueno, su hermano Christian McCaffrey, de las piezas fundamentales de los 49 de San Francisco. Recuerda, como receptor de la Universidad de Rice. Y también Marvin Harrison Jr., receptor del estatal de Ohio, su papá, Marvin Harrison, gran, gran receptor de Peyton Manning con los Potros de Indianápolis. Así que, pues ya vienen los hijos de las grandes estrellas, Raúl, a ser profesionales.
Sí, por supuesto, qué bueno. Oye, Enrique, ¿cuántos grandes premios se van a correr?
24.
¿Sabes cuántas semanas llevamos del año? 9. Quedan 43. 24 es una barbaridad, ¿eh? Es una barbaridad de carrera. Bueno, regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Recorrido Liga Femenil MX.
El día de mañana arranca la jornada 9 de la Liga MX Femenil con el duelo entre Pumas y Tijuana a las 12 del día desde el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria, mientras que a las 7 de la noche Mazatlán enfrentará a Tigres en el Estadio El Encanto. Para el domingo, Atlético de San Luis reciben el Alfonso Lastras a León a las 5 de la tarde y a las 6 Juárez reciben el Olímpico Benito Juárez a las Rojinegras del Atlas. Para el lunes a las 5 de la tarde, Querétaro recibe a Cruz Azul en el Estadio Corregidora y Toluca recibe en el Nemesio 10 a las Águilas del América. Escuchamos a Katy Martínez, delantera de las Azulcremas.
Yo solo disfruto lo que hago todos los días, lo disfruto muchísimo y me entrego mucho a eso. Siempre lo he dicho, no es algo que sea mi foco, tampoco los goles. Sé que soy delantera y sé que también es parte de nuestro trabajo y es lo que más reconocen muchas veces, que tampoco estoy tan de acuerdo en eso porque creo que hay mucho trabajo detrás para que se llegue a hacer eso. Pero nada, lo disfruto todos los días, que se me ha pasado muy, muy rápido. Era un sueño ser profesional y hoy haber hecho y seguir haciendo lo que hago hoy en la liga también es muy importante para mí y ojalá pueda seguir creciendo y pueda ayudar mucho a mi equipo también.
A las 7, Pachuca enfrenta a Puebla en la Bella Airosa y a las 9 de la noche culmina la actividad de la jornada 9 de la Liga MX Femenil con los duelos entre Chivas y Necaxa y Rayadas contra Santos.
Antes de ir, como todos los viernes, con Livio Novi, por cierto, hablando de Livio Novi, lleva 8 años ya con nosotros en este programa, una gran incorporación, estamos muy contentos. Lleva 400 cápsulas sin repetir ninguna, todos los viernes, así que una felicitación para Livio por su trabajo y por enriquecer este programa. Y como es viernes, vamos con Livio Novi.
Deportes. Películas y música con Livio Novi.
Talladega Nights, The Ballad of Ricky Bobby. Ricky Bobby, Will Ferrell, es uno de los pilotos más exitosos en la historia de la NASCAR. Su mejor amigo, Carl Norton, John C. Reilly, se incorpora a su escudería y usando una técnica peculiar, ganan en Talladega. Sin embargo, la arrogancia de Ricky hace que el dueño agregue al francés Jean Girard, Sacha Baron Cohen, al equipo. Entonces, luego de discusiones y otros eventos, Ricky choca con Jean en Londres y aunque sale ileso, él cree que está paralítico. Peor aún, su prestigio como piloto y su vida personal caen estrepitosamente. Luego de varios acontecimientos, incluyendo entrenamientos para retomar la confianza, Ricky decide competir en las 500 millas de Talladega para derrotar a Jan. ¿Podrá vencerlo? Descúbrelo en esta comedia llena de risa y velocidad. En 2006, Alex Burman musicalizó la película. También disfrutamos de We Belong con Pat Benatar, entre otros intérpretes y canciones. Talladega Nights, The Ballad of Ricky Bobby. Encuentra tu verdadero yo. Para la Fórmula Solbañanos, Livio Novi Rodríguez.
Bueno, pues 400 unas sin repetir.
Y además, Raúl, algo que me parece pertinente señalar y que la gente sepa es que Livio es invidente. Sí. Y que esto para nada ha significado una limitante para él. No lo toma como una discapacidad, es un gran ejemplo. Nuestra admiración, es un orgullo ser compañero de Livio, y la verdad es que el trabajo que presenta con ese profesionalismo y adentrándonos a todas las cápsulas que muestra con la música y con los artistas y con la trama, es algo realmente sensacional. Así que felicidades para Livio y para todos.
Sí, seguidor de Necaxa, bueno. Por cierto, ¿eh?
Rayo de corazón, muchas felicidades a Livio, de verdad, por ese maravilloso trabajo. Y a los productores de cine, síganle metiendo, por favor, al deporte, por favor, porque ahí está Livio.
Está cachando. Un abrazo, Livio, y muchas, muchas felicidades. Y bueno, por cierto, el día de hoy ganó el Celta de Vigo 1-0 al Almería. Sigue sin poder ganar el Almería. El Celta de Vigo le urgía ganar. Este equipo, cuyo presidente es el señor Mourinho, un empresario mexico-español, que radicó mucho tiempo en Campeche, ahora vive allá en Vigo, excelente persona, por cierto, y pues le urgía ganar porque también estaba en las últimas posiciones, y derrota al equipo de César Montes, pero sigue sin aparecer Montes, al menos el tiempo que estuve viendo el partido, nada que aparece en la cancha, Raúl Eduardo.
No, lleva varios partidos sin jugar César Montes, convocado a la banca, pero no entra y no le dan participación. Es un hecho que la Almería va a descender, no tiene salvación, está a 15 puntos de salvarse y son 5 partidos. Si no ha ganado uno solo, ¿no? Va a ser imposible que se salve la Almería. Tristemente, otro descenso para César Montes, que descendió con el Español de Barcelona la temporada anterior, y para el Celta de Vigo, un equipo de mucha tradición, un equipo de cepa allá en España. Una victoria importantísima porque también se está jugando la permanencia el Celta de Vigo, así que 3 puntos de oro para el Celta de Vigo, Robert.
Sí, un equipo que juega en Galicia. ¿Qué partidos vamos a tener este fin de semana? Porque está el clásico de la ciudad de Manchester, ¿no? El City de recibiendo al United, que son partidos muy especiales, llenos de sabor, en donde... Caramba, pues el favorito es el City, pero hay que ver esos partidos también. Son buenos partidos, hay buenos partidos este fin de semana en Europa.
Sí, muy buenos. Vamos a arrancar, si te parece, con la Bundesliga, que hoy el Bayern Múnich ya empató de visita el Bayern Múnich contra el Freiburg, porque juega Champions la semana que entra. Si el Bayer Leverkusen gana mañana contra el Colonia de visita, se le pone a 10 puntos, lo que sería un paso importantísimo para Leverkusen, para la búsqueda del título del equipo de Xavi Alonso. Y ahora sí nos vamos a la Premier, que decías, Raúl, el Nottingham Forest reciba mañana a las 9 de la mañana a Liverpool, al líder de la Premier League. Hay que recordar, un punto de diferencia entre Liverpool y el City, un punto de diferencia entre el City y el Arsenal. Así que Nottingham Forest recibe al Liverpool, el Everton recibe al West Ham de Edson Álvarez, titular indiscutible en el West Ham, y el domingo a las 9 de la mañana el Manchester City recibe al Manchester United en el derbi de Manchester. Un platillazo, favorito el Manchester City, sin duda, pero vamos, es un derbi y es de esos partidos que no nos podemos perder, ¿no?
Oh, pues pinta bastante bien el fin de semana allá en Europa, partidos muy interesantes, muy importantes. ¿Contra quién juega el Barcelona?
El Barcelona visita al Athletic Club de Bilbao el domingo a las 2 de la tarde.
Bravo,
bravísimo. La ventaja, si le queremos poner ventaja para el Barcelona, es que Nico Williams está suspendido, que es un jugador muy peligroso, pero el Bilbao también buscando puestos de Champions. El Bilbao es quinto y está tratando de cazar al Atlético de Madrid, así que sí, un partido bravísimo para el Barcelona, que está a 2 puntos del Girona, buscando el segundo lugar de la tabla general en España, el Girona, que visita al Mallorca del Vasco Aguirre, una visita complicada. También sabemos que el Vasco es especialista en ese tipo de partidos y en cerrar encuentros, así que de lo más interesante, junto con lo que habíamos platicado de la visita del Real Madrid a Mestalla.
Y bueno, Enrique, también arranca la Fórmula 1 mañana, muy temprano, 8 de la mañana, la previa, a las 9 la carrera por Fox Sports, pero me llamó la atención muchísimo esto de los 24 grandes premios que se van a correr cuando quedan 43 semanas al año. Pues oye, es casi 2 semanas un gran premio.
Sí, de acuerdo, Raúl. Y además, esto tiene que ver también la incorporación de China, que está de regreso en el calendario por la cuestión de la pandemia y una serie de cosas no habían estado en el calendario. El hecho de que aparezca desde el año pasado en Las Vegas, y pues finalmente es dinero, ¿no? Y es más negocio, pero sí, el calendario se le ha acumulado bastante dentro de las carreras de la Fórmula 1. Y esto muchas veces tiene que ver que aquellos que son los equipos poderosos, pues sean los que estén arriba, ¿no? Dentro de la clasificación de la Fórmula 1, porque pues aquí también tiene que ver la cuestión de los dineros, aunque ya colocaron un tope, pero bueno, pues tienes a los mejores ingenieros y tienes a la mejor gente, inclusive para manejar tus coches, ¿no? Pero sí parece que son demasiadas ya 24 carreras.
Ahora, yo sí, no sé, les pregunto a los dos, yo al menos yo siento que hay más afición ahora por el automovilismo en los grandes premios, ¿o será porque está el Checo en México y eso es lo que transmite?
Sí, yo creo que sí, ¿no? A mí me parece que el tema Checo sumó muchísimo a la afición aquí en México, ¿no? Pero cada vez es más conocido, sí, cada vez se transmite más, sí, me parece que ayuda, ¿no? Y yo lo que iba a comentar es que ojalá que la temporada de este año no sea tan aburrida como la anterior, porque de verdad que fue aburridísima, ¿no? No hay manera de que le ganen a Verstappen. Digo, parece, ¿no?, que con la clasificación la carrera de esta semana va a ser igual, ojalá que no, ¿no?
Pues por lo pronto vete acostumbrando, porque salen primero, ¿eh?
Pues, y lo que decía Fernando Alonso después de la pretemporada de la semana pasada allá en Bahrein, en donde decía 18 pilotos y yo ya sabemos quién va a ser el campeón de la Fórmula 1. Pero lo que mencionabas también de la popularidad, ¿sabes qué tuvo mucho que ver recientemente? La serie de Netflix, justamente de los pilotos de la Fórmula 1. Eso le llevó a mucha gente que no seguía regularmente este serial y ahora lo ve. Y por ello es que también inclusive en Estados Unidos los derechos se fueron por las nubes y pues Estados Unidos ya tiene 3 carreras, ¿no? Austin, Miami y Las Vegas.
Sí, no, bueno, y sigue creciendo. Yo pienso que ya va a ser imposible que se sumen más grandes premios, pero pues donde hay dinero, donde hay interés, donde hay transmisiones de televisión, no se sabe lo que pueda suceder en el futuro. Lo cierto es que ojalá le vaya muy bien al Checo mañana. Nos vamos, y no se vaya porque viene Pepe Cárdenas.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Aprende, conéctate e inspírate a través del podcast Energizers, el podcast que te recarga de energía hoy y transforma tu futuro.
Hoy es el mejor día para buscar la mejor versión de ti.
Yo soy Jorge Rosas y quiero acompañarte. Sigue a @somosenergizers en redes y no te pierdas el podcast en el canal de YouTube de Grupo Fórmula.